Bien, buenas tardes. Bueno, procede en la sesión de hoy a abordar un tema bastante amplio que ocupa, de hecho, varios epígrafes, ¿no?, del temario de la asignatura y varios temas también del manual, pero bueno, que vamos a tratar de ver de manera transversal y relacionándolo, como de hecho se ha hecho, bueno, pues de forma, digamos, clásica en la investigación sobre, o en la historiografía sobre la Grecia antigua, centrándolo en el fenómeno que en cierta medida explica todos los cambios que vamos a estudiar y que, como digo, bueno, pues ocupan varios temas del manual. El cambio es el nacimiento de la ciudad griega, el fenómeno de aparición de la ciudad-estado que genera una serie de transformaciones sociales, económicas, ideológicas, culturales, bueno, pues que permiten hablar de eso que a veces se ha descrito como el efecto dominó o el efecto multiplicador de la aparición de la ciudad-estado. Todos esos cambios que están relacionados con las consecuencias del sinecismo coinciden también con un momento entre finales del siglo VIII y el siglo VI en el que se produce la recuperación de los registros escritos en Grecia, ¿no? Vimos cómo durante el segundo milenio antes de Cristo, incluso parte del tercero, Grecia o el solar de la Hélade habría escrito a través de las tablillas del lineal A y del lineal B, pero con el colapso del mundo micénico y la inestabilidad que siguió a ese colapso con las invasiones de los dorios y de otros grupos indoeuropeos en torno al siglo IX, décimo y noveno antes de Cristo, se habrían interrumpido esos registros escritos, la cultura habría sido difundida fundamentalmente por vía oral, y frente a ese modelo de difusión cultural y de intercambio cultural a larga distancia que había caracterizado los siglos, digamos, del bronce final, bueno, pues se vuelve a una, o se habría vuelto a una economía mucho más local, centrada en el elemento protagonista del proceso de sinecismo como punto de partida, que es el oikos, ¿no? Y que habría desarrollado una economía autárquica de autosuficiencia, con recursos, obviamente, en determinados momentos al intercambio, pero también con la guerra como elemento de apropiación de lo que es del otro y de los límites y los territorios de entrada en los límites y en los territorios del vecino, ¿no? Para todo ese periodo, desde el 1200 hasta el 770 antes de Cristo, en que Grecia no escribe, hasta que aparece ese mundo, como lo llamó Rodríguez Adrados, ¿no?, un filólogo griego que falleció en 2020, ¿no?, con casi 100 años, ¿no?, Francisco Rodríguez Adrados, ese mundo de la lírica griega arcaica, que son todos esos primeros autores de la literatura griega propiamente dicha escrita. Obviamente Homero también está escrito, pero la versión que se escribe es del siglo VI y todo lo anterior es oral. Bueno, pues a ese periodo es al que normalmente conocemos como siglos oscuros, ese periodo que va del 1200 al 770 antes de Cristo, del final del lineal B a la aparición de Arquíloco, Tirteo, Safo, Solón, bueno, todos los poetas de la lírica griega arcaica, ¿no? Y es un periodo probablemente centrado, como sabemos por Homero, en organizaciones palaciales tipo oikos, presididas por un rey, el basileus, que entronca con ese pasireu o ese guanaca, a veces también en Homero aparece el término anax para designar al rey, que conecta con ese término guanaca, como ya vimos en la asignatura de Historia Antigua 1, y que practican, como he dicho, una economía básicamente de subsistencia, que está muy bien descrita en el pasaje del escudo de Aquiles, ¿no? Que es una descripción que está, yo creo, en el canto 18 de la Ilíada, efectivamente, donde, bueno, pues se describe un oikos desde la tierra hasta el cielo, y donde hay, bueno, pues toda una enumeración de las estrellas, de las labores del campo, bueno, pues que nos habla de cuál es la economía del oikos, en la que la guerra también está presente, ¿no? Si buscáis los versos ahí en ese enlace, ¿no?, del canto 18, pues os podéis hacer un poco cargo de cómo era la vida de estos oikoi. A partir del 770 a.C. se asiste a un proceso de sinoikismos, de unión de oikoi, de sinecismo, como lo hemos llamado para la Historia Antigua 1, que deviene en la aparición de la polis, ¿no? La polis se convierte en el nuevo centro político, territorial, religioso, también muy importante en este periodo, militar, fronterizo, simbólico también, de la nueva sociedad del llamado arcaísmo pleno. A veces para los siglos oscuros se ha utilizado también el término alto arcaísmo, ¿no? Pero bueno, porque siglos oscuros es un concepto más metodológico, en el sentido de que, bueno, pues no hay textos y lo único que tenemos es ese mundo de Odiseo, ¿no?, como lo llamó Finlay, ¿no?, la recreación poética de los siglos oscuros, y bueno, y con eso tenemos que funcionar, ¿no? Pero es lo que se llama el alto arcaísmo. En cambio, el arcaísmo pleno, el arcaísmo propiamente dicho, ya asiste a la aparición de la ciudad-estado. Lógicamente, si el arcaísmo está caracterizado por la aparición de la polis, tenemos que definir qué es la polis, pero aquí también nos encontramos con un problema, y es que la principal fuente escrita que tenemos para el arcaísmo es la lírica griega arcaica, que, como indica su nombre, es poesía lírica, es decir, no es ni poesía historiográfica, aunque tenga a veces elementos costumbristas, pues su misión no es contar la realidad, como tampoco lo era esa, o era esa la misión de la épica, que es nuestra principal fuente para Homero y, bueno, las cosmogonías también de Hesíodo, ¿no?, para el periodo del llamado alto arcaísmo, ¿no? Entonces, para saber qué es la polis, cómo la concibe el hombre griego y cuáles son los procesos históricos y políticos que intervienen en el surgir de la polis, tenemos que echar mano de toda una literatura política que no es contemporánea a los acontecimientos. Eso no quiere decir que en el arcaísmo griego, entre los autores de la lírica griega arcaica, no haya fundamentalmente dos, Solón para Atenas y Tirteo para Esparta, que hagan una poesía en clave política, ¿no? Pues el poema Eunomía, por ejemplo, de Solón, que es una declaración de intenciones de algunos de los principios básicos de su reforma constitucional, ¿no?, en los inicios, bueno, ya ha entrado el arcaísmo ateniense, y entonces, bueno, pues tenemos que echar mano de toda la teoría política griega que no es anterior a precisamente la crisis del modelo político que surge en el arcaísmo y que se constatará en el siglo IV a.C. Toda esta teoría de las leyes, de la república de Platón, de la política de Aristóteles, de la ética a Nicómaco, o también los elementos de censura política que hay, pues, en las comedias de Aristófanes o en la tragedia de Sófocles, ¿no? Bueno, pues forman parte de toda esa, la llamábamos yo creo así, o la citábamos el otro día, generación de posguerra, de los hijos, digamos, de la guerra del Peloponeso, que se interrogan sobre cómo es que un modelo organizativo que aparentemente era tan perfecto, que era claramente antropocéntrico, que resolvía la principal necesidad del hombre, que era la de ser un animal político, ¿no? Un animal para vivir en la polis, como dice Aristóteles, en la política, pues ha fallado, ¿no? Entonces no podemos entender la polis sin leer a Aristóteles o sin leer a Platón, pero Aristóteles y Platón, a su vez, no son contemporáneos a los acontecimientos que dan lugar a la génesis de la polis y son bastante críticos con los elementos negativos que han lastrado ese modelo político típico del arcaísmo, que es la polis, ¿no? Sí que es verdad que para explicar por qué se ha producido esa crisis, nos regalan noticias sobre los procesos de reforma constitucional y de ajuste constitucional que se unieron o que derivaron del proceso de sinecismo y que ellos bautizan, aunque el término también está en autores contemporáneos como Solón, como la éstasis, ¿no? De hecho, el arcaísmo griego es el periodo de aparición de la polis, pero la aparición de la polis está marcada, por eso que Rodríguez Adrados traducía como la guerra dormida, precisamente traduciendo el poema de Eunomía de Solón. La eunomía es lo contrario a la éstasis, ¿no? Adrados traducía la éstasis como la guerra dormida, la eunomía como la fiesta de paz, ¿no? Bueno, ahí igual es un poco más libre la traducción, pero sí que sirve como antítesis, ¿no? De la éstasis, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sucede acompañando a la aparición de la polis durante el arcaísmo es resultado de esa éstasis, de esa lucha sociopolítica, que es lógica cuando existían varios oikoi con varios reyes y ahora va a existir un único centro con probablemente un único rey o un único poder político y eso va a generar desajustes y problemas de carácter territorial que va a ser necesario, en cierta medida, gobernar o arbitrar y que van a generar cierta alteración social, una de cuyas manifestaciones es la éstasis, de la que a su vez cuelgan el fenómeno colonial, las guerras fronterizas, la propia reforma política, los procesos legislativos, bueno, todo está en torno al fenómeno del nacimiento de la ciudad griega, por usar un título de un libro clásico para este periodo de François de Polignac, La naissance de la cité grecque, ¿no? El nacimiento de la ciudad griega, donde se destilan un poco todos estos elementos, ¿no? Bueno, ¿y qué es la polis? Aunque tengamos que mirar al final, porque conocemos qué inspira el proceso de sinecismo cuando vemos que la polis como realidad política fracasa, ¿no? Pues la polis es fundamentalmente una realidad física, no hay ciudad si no hay elementos materiales que hagan ciudad, no tanto por su valor material como por su valor simbólico, dicho de otra manera, no hay ciudad sin santuarios y no hay ciudad sin héroes titulares o dioses titulares de esos santuarios. El fenómeno de los cultos heroicos, de los llamados santuarios poliados, en el sentido de que pertenecen a la polis y se convierten en instituciones colectivas en las que los habitantes de la polis se ven reflejados, bueno, pues es consustancial al fenómeno de la polis. Es verdad que en la teoría política griega posterior, Aristóteles, también Tucídides, que escribe en el siglo V, un poquito antes, se plantean, la frase en concreto es de Tucídides, si la ciudad la hace los edificios o la hacen los ciudadanos, ¿no? Probablemente para los griegos, en la medida en que la polis, porque el hombre es un animal político, es el lugar en el que se desenvuelven las relaciones de pertenencia, de subsidiariedad, de derechos y de deberes propias del ciudadano, pues la polis la hacen los ciudadanos con su participación cívica. En el caso, además, del arcaísmo, no solo es una participación cívica política, como decía Pericles, ¿no? Cuando en la oración fúnebre dice que los atenienses ninguno rehuye sus obligaciones y van todos a la asamblea y tal y cual. Bueno, en el arcaísmo no es así, porque parece que la participación cívica política no era tan importante, pero sí que lo es la participación cívica militar en la defensa de la ciudad, con lo cual en el arcaísmo, a través precisamente de los hoplitas, de los soldados de infantería, la ciudad la hacen los ciudadanos, porque son los que la defienden o los que la engranden. Dentro de esa realidad física, la polis es también la hibridación entre un centro urbano, lo que los griegos llaman una astí, esto lo comentaremos cuando hablemos de las reformas de Clístenes, y un territorio circundante, lo que los griegos llaman la jora, ¿no? La astí es el núcleo urbano, donde a veces puede estar la acrópolis, donde está el santuario político y donde, o poliado, y donde poco a poco se van a ir incluyendo también edificios para la representación política. Bueno, pues sucede lo mismo en el arcaísmo romano, ¿no? Pues la regia, los comitia, todo esto sucede también, pues a medida que se van configurando las ágora y o los espacios. Bueno, pues que el buleuterion, ¿no? Como llamaban los griegos, bueno, pues se va configurando al ritmo un poco de la evolución constitucional. Eso indica esa oposición centro-periferia, núcleo urbano, territorio rural, que la sostenibilidad del núcleo urbano y de sus habitantes depende de la puesta en explotación adecuada y sostenible de la jora, con lo cual todas las estrategias que desarrolle el ciudadano para garantizar la sostenibilidad de la polis defendiendo o incrementando la jora contribuyen a que, como dice Aristóteles, se satisfaga uno de los ideales básicos de la... Bueno, voy a optar con este, si queréis, ¿no? Ya que hemos transcrito jora con ch, lo suyo sería transcribir autarquía también con ch, pero bueno, no vamos a entrar autarquía para entendernos, ¿no? Bueno, pues al final todo eso contribuye a garantizar la autarquía de la ciudad. La polis es también, además de una realidad física, una realidad cívica. No hay polis sin ciudadano. Los dos elementos etimológicamente están relacionados. Y de hecho, cuando la ciudad-estado se presenta hacia el exterior, pues en las monedas, que a partir del siglo VII ya empiezan a acuñar algunas poleis, ¿no? O en la documentación oficial, en la correspondencia oficial, o en las leyes que se empiezan a articular para ordenar la política local, la ciudad es siempre la ciudad de sus ciudadanos. Polis Athenaion o Athenaion polis, polis Lacedaimonion, o sea, la ciudad de los atenienses, la ciudad de los espartanos. Sin ciudadanos no hay polis y, según dice Aristóteles, la polis mejora la vida de los ciudadanos. De hecho, cuando Tucídides censure el comportamiento imperialista de Atenas en el Argea ateniense de época de Pericles, se atreverá a calificar la ciudad de Atenas como la polis tirannos, ¿no? La ciudad tiránica, ¿no? Porque, bueno, pues subyuga, por así decirlo, a sus habitantes, a sus ciudades. Y por último, la polis es una realidad constitucional, realidad física, humana y constitucional. De hecho, el término polis está emparentado con el término polites y está emparentado también con el término politeia, que es el genérico con el que se refiere a veces la lengua griega a la constitución. Es verdad que también se utiliza el término nomos. De hecho, para el arcaísmo se habla mucho de los legisladores, los nomocetai, ¿no? Pero bueno, el conjunto de disposiciones legales positivas que traduciríamos como nomos forma lo que llamamos una politeia, un ordenamiento de carácter constitucional, y así tenemos que entenderlo. Teniendo eso en cuenta, cuando surge la ciudad tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico, reconocible desde el punto de vista simbólico y gobernable, digamos, desde el punto de vista autonómico. Y lo lógico es que los tres elementos, el plano material, el plano político y el plano simbólico, representen bien la diversidad de sensibilidades humanas, económicas, sociales, políticas incluso, que viven en la ciudad-estado. Por eso el arcaísmo es el proceso por el cual, al aparecer la ciudad-estado, emergen en el mundo griego una serie de situaciones que tienen que ver con la satisfacción de esa dimensión económica, de esa dimensión política y de esa dimensión simbólica de la polis, que se van configurando durante este tiempo y que forman parte de todos esos elementos que integran las consecuencias del origen de la polis, ese efecto multiplicador de la aparición de la ciudad-estado. Cuando surge una ciudad, surge por el fenómeno del sinecismo. El primer elemento que es necesario articular cuando de varios oikoi con sus distintos basileis tiene que aparecer una única realidad es un pacto, un contrato social, por el cual se elige a un responsable que va a estar al frente del Estado, normalmente un basileus. Todas las poleis nacen con reyes, algunos míticos, Teseo, por ejemplo, fundadores, y un consejo de ancianos, que son esos basileis de los distintos oikoi, que, bueno, pues se ha considerado que por la menor propiedad que aportaban al contrato, digamos así, de sinecismo, o porque, bueno, pues teniendo en cuenta que la realeza, también en los periodos de realezas como hubo en el mundo micénico, ¿no? Pues el rey era un primus inter pares, pues se considera que hay pares que no pueden ser el primus, y entonces forman lo que se llaman los gerontes, el consejo de ancianos, que es un poco la semilla de lo que luego, si atendemos a la historia de a la constitución de los atenienses de Aristóteles o a la constitución de los espartanos, aunque ahí se llama de otra manera, ¿no? Se llama jerusía, de hecho, ¿no? De Jenofonte, o atribuida a Jenofonte, pues se llama bulé para el caso de Atenas y jerusía para el caso de Esparta. Por tanto, lo primero que tiene que haber en el proceso fundacional de una polis es la elección de un modelo político y una negociación social entre los miembros de las aristocracias, de los oikoi, que entran en contacto para generar la polis. Cuando esa relación entre los miembros de las aristocracias no es pacífica, el fenómeno derivado, que es el de la estasis, se prolonga en el tiempo y hace que a medida también que crece la ciudad vayan surgiendo alternativas políticas a la primitiva organización monárquica, que es consustancial a las poleis, digamos, fundacionales, ¿no? Por eso, un fenómeno muy característico del arcaísmo griego va a ser todo el fenómeno de los legisladores y todo el fenómeno de las tiranías, que son, bueno, pues ocasiones en las que determinados grupos sociales encumbran a determinados miembros de la aristocracia como reacción al modelo monárquico impuesto en el punto de arranque de la polis y que nos hablan también en cierta medida de la complejidad social que tiene este proceso formativo de la polis y que en algunos casos lastró incluso su evolución constitucional. En general, a ciudades-estado con modelos políticos, con modelos de sinecismo más cuantitativamente complejos, procesos de evolución constitucional menos acusada. Digamos, constituciones más inmovilistas para poleis que tienen problemas para articular las consecuencias del sinecismo, por ejemplo Esparta, que prácticamente mantiene una realeza, una diarquía, de hecho, a la manera arcaica desde su fundación a partir del sinecismo de esas cinco aldeas, ¿no? Del Peloponeso, de la región de Laconia, en el Peloponeso meridional, a Atenas, que parece que, bueno, pues debió tener algunos conflictos en el arcaísmo, porque así lo recoge, bueno, pues parte de la mitología, las luchas de Teseo, pues con algunos animales fantásticos, ¿no? Y que, ilustran que muy probablemente, evidencian que algo de conflicto hubo, pero que, bueno, pues se resolvió con mayor rapidez y frente a un fenómeno de legislación muy poco acusado en Esparta, que depende literalmente de la gran retra de Licurgo, hablaremos de esto en las próximas semanas, en Atenas hay toda una evolución, Dracón, Solón, Clístenes, Efialtes, Pericles, que prácticamente traspasa los límites cronológicos del arcaísmo e incluye también en este periodo algunos reformadores como Efialtes o Pericles, ya propios de la cronología del clasicismo. Segundo elemento que se produce cuando surge la ciudad-estado. Bueno, lo hemos visto también en la Historia Antigua 1, ¿no? Ese gran efecto llamada que caracterizaba la aparición de la ciudad-estado en el Próximo Oriente, bueno, pues también se produce en el Mediterráneo, en el mundo griego, ¿no? La aparición de la ciudad y la agregación de territorios, de jora, de distintos ámbitos, permite pensar que hay una bonanza económica y que hay mejores posibilidades de vida, ¿no? Probablemente esto, que bueno, pues la arqueología británica sobre todo documentó en el cerámico y en la evolución de los enterramientos y del ajuar de los enterramientos en este periodo, ilustra cómo probablemente unido a la aparición de la ciudad-estado hay un proceso de crecimiento demográfico, que para algunas poleis no va a suponer una amenaza y va a ser la base también de su gran crecimiento político posterior, la Atenas de Pericles parece que estaría en torno a los 20.000 habitantes, aunque la comunidad cívica de ciudadanos era algo, bueno, era bastante menor, pero en otros casos va a generar una presión demográfica endémica sobre los recursos, que son bastante escasos en el mundo griego. Bueno, ya sabéis que el mundo griego padece de esa estenojoría, esa escasez de tierras, porque es un territorio muy recortado, porque las grandes llanuras se concentran en sitios muy concretos y porque si hay mucha gente nunca va a haber recursos para todos, y eso añade a la estasis entre los aristoi que se reparten las nuevas instituciones de la nueva polis y que tratan de mantener el poder que tenían en los oikoi, una crisis más de subsistencia, de carácter económico, una crisis, digamos, del hambre o de la presión demográfica propiamente dicha, que hace que en determinadas ocasiones los recursos de la ciudad no sean suficientes para alimentar a una población en crecimiento. ¿A qué fuerza eso? A dos elementos que están conectados porque los dos derivan de la aparición de la polis y los dos son contemporáneos. En primer lugar, a una salida pacífica de ese conflicto y más o menos de consenso, que es el fenómeno de la colonización. Bueno, sobra gente y hay gente que no cabe en esta ciudad, y además hay gente descontenta por los conflictos políticos que han marcado o están marcando ese proceso de la estasis. ¿Cuál es la salida en un contexto, además, como el griego, en el que la presencia del mar era también un elemento estructural del ser griego endémico? Bueno, pues montarse en un barco y salir a procesos de fundación colonial, ¿no? Es verdad que normalmente cuando los historiadores griegos hablan de la colonización, inciden en que suele estar provocada por malas cosechas, también a veces por decisiones rituales. Bueno, ha habido unos criminales que hay que expulsarlos de la ciudad y entonces se les manda a fundar una colonia. Bueno, parece que hay también causas, junto con las estructurales, la escasez de tierra y el dominio del mar o la omnipresencia del mar y la capacidad de navegación de los griegos, pues hay varias coyunturales entre las cuales probablemente las crisis políticas no son las menos importantes, ¿no? La colonización fue un proceso por el cual también se dio salida a conflictos territoriales y a conflictos políticos derivando gente a otros territorios. Hay muchas fuentes, tanto epigráficas, los decretos de fundación de algunas colonias, como literarias, por ejemplo, Estrabón, cuando hace en su geografía la historia de Sicilia, pues habla de, o incluso del libro tercero de la península ibérica, habla de algunos procesos de fundación en los que, bueno, pues se habla de salida a conflictos políticos, aunque siempre se suelen poner por delante las razones, digamos así, más novelescas, ¿no? Que son las que tienen que ver, como dije antes, con pues las malas cosechas, las sequías permanentes que obligan a buscar espacios donde poder cultivar nuevas tierras, ¿no? La colonización, sabéis que conoce dos figuras fundamentales que van muy relacionadas con los tipos de comercio que aparecen citados en Homero y que debieron ser los habituales en el alto y pleno arcaísmo: la fundación de un centro comercial para la redistribución de productos y recibir también los beneficios del comercio con los indígenas, todo esto precedido también de lo que se ha llamado a veces la colonización silenciosa, ¿no? Es decir, ese proceso por el cual la población griega sale al Mediterráneo, bueno, pues establece un contacto con los indígenas, pero no hay una instalación de un centro, de una factoría, que es el otro término que se utiliza en los modelos coloniales, la apoikía, que es, bueno, pues como la instalación de un oikos para la extracción, apos, ¿no?, para la extracción de un recurso, ¿no? Se suele traducir por mercado el emporion y por factoría la apoikía, ¿no? Luego veremos también que a medida que avancen los siglos en la historia de Grecia, también en ocasiones las colonias serán espacios para la instalación de grandes áreas para instalar, valga la redundancia aquí, colonos, que es lo que se llaman las cleruquías, ¿no? Por ejemplo, el envío de clerucos va a ser una herramienta habitual del imperialismo ateniense para derivar población de Atenas en el siglo V hacia las ciudades de la Sismagía, de la Liga ateniense o de la Liga delioática, ¿no?, de la que ya hablaremos dentro de algunas semanas, ¿no? Bueno, el manual os explica también los ritmos y la geografía desde el siglo finales del VIII hasta el VI de la colonización, primero hacia Anatolia y hacia la Calcídica, luego hacia Cirene y el norte de África, Magna Grecia, y finalmente ya a partir del siglo VI hacia la península ibérica, con el foco más aliota y el foco ampuritano, que van a ser, bueno, pues los grandes centros después de un intento probablemente frustrado de instalación de un emporio en el área tartésica, que probablemente desecharon como consecuencia de el dominio, ¿no?, que el mundo fenicio tenía, ya un poco decadente en ese momento, pero en cualquier caso todavía activo, tenía en ese ámbito, ¿no? La colonización, además de las consecuencias económicas y políticas, porque va a derivar conflictos y va a sanear conflictos hacia el exterior, también va a generar un cambio cultural, ¿no? El mundo griego empieza a crear una conciencia, en cierto modo, de sí mismo a partir de el fenómeno colonial. ¿Por qué? Porque va a tomar conciencia de que, independientemente de la metrópolis, que es la polis de la que parte un proceso de colonización, si se vive igual en el Mediterráneo, se está viviendo a la griega. Y eso amplía el carácter geográfico de la Hélade a un carácter cultural, ideológico, que es una especie de comunidad de oikumene, de comunidad cultural compartida, que luego también va a ser explotada de manera simbólica en la alteridad con los persas en las guerras médicas, ¿no?, que, bueno, casi son el epílogo de este final del arcaísmo y de los comienzos del clasicismo. Pero hemos dicho que esas tensiones demográficas que se viven en la ciudad-estado también ocasionalmente podían solucionarse por medio de campañas militares, como tradicionalmente se habían solucionado en el periodo llamado del alto arcaísmo, es decir, de los siglos oscuros, ¿no? En los siglos oscuros se había resuelto cualquier diferencia entre oikoi por medio de la el combate singular, lo que se llama el agón, que, bueno, pues un combate de igual a igual, en el que, bueno, pues el que gana, el basileus que gana, bueno, pues es el que salva al oikos, ¿no?, por así decirlo. Bueno, eso deja de funcionar, y la ciudad, precisamente para defender el territorio, crea un modelo de soldado ciudadano, que es el modelo del hoplita, el soldado de infantería, que bueno, pues marca un modelo de defensa de la ciudad en el que bueno, pues el ciudadano es protagonista. Y es protagonista en función del armamento con que puede contar y del armamento con el que puede, en cierta medida, participar, ¿no? Y eso marca también una estratificación social que hace que dentro de la estasis también la posición socioeconómica del individuo tenga fuerza y tenga peso, porque posiciona a unos individuos respecto de otros en el ordenamiento social. Eso es lo que explica que, por ejemplo, en Atenas Solón tenga que organizar ese régimen censitario, que tiene que ver sobre todo con el reclutamiento y con las armas que cada uno va a aportar a la ciudad, o que en Roma Servio Tulio haga lo mismo con la llamada Constitución Serviana en el contexto precisamente del arcaísmo, por así llamarlo, porque lo es también romano. El hoplita se convierte, por tanto, en el soldado que defiende la ciudad y que tiene en manos de su participación militar bueno, pues la continuidad y la autarquía, la subsistencia, la supervivencia de la polis, ¿no? Como el hoplita no lucha por libre, sino que lucha en una falange de cuerpo, ¿no? Es necesario que se genere una solidaridad entre los hoplitas, miembros de una misma falange, para, con las armas que portan, lanza y escudo, proteger siempre el lado débil del individuo, ¿no? Y eso genera un sentimiento de colectividad, de lo que los espartanos llamaban fiditía, de disciplina, que les lleva a, bueno, eso de lo que se jacta Tirteo de Esparta y se ríe Arquíloco de Paros, ¿no? Que es el escudo, ¿no? Volver con el escudo o sobre el escudo. Y si vuelves de la guerra con el escudo, vuelves vivo, pero además, como tienes tu escudo en la mano, implica que no lo has echado por ahí para echarte a correr y has puesto en peligro la vida de tu compañero de falange. Pero Arquíloco dice, bueno, pues yo he tirado el escudo y me he echado a correr, y se ríe un poco o hace mofa de ese lema, ¿no? Espartano, que ilustra muy bien la fiditía, pero que debió ser constante en todas las polis, ¿no? El hecho de que los hoplitas, que son campesinos soldados, tengan en su mano o en su armamento la clave del futuro de la polis, va a hacer que en ese contexto legislativo que viven las polis en el arcaísmo, vean la ocasión de hacer valer su peso militar, que es también económico, en la defensa del futuro sostenible de la ciudad, para solicitar reivindicaciones políticas. Bueno, ¿cómo es que nosotros, que defendemos la ciudad, que nos jugamos la vida manteniendo la posición en la falange, pues no tenemos un órgano que nos represente, o no podemos reaccionar ante las leyes que nos vienen emanadas de la aristocracia? Bueno, a todo ese conjunto de estrategias hoplíticas, de puesta en marcha, desde el punto de vista estrictamente militar, de la estrategia hoplítica en sustitución del combate singular, y de ocasiones en las que los hoplitas reivindican mejores derechos políticos como consecuencia, por así decirlo, de su sacrificio cívico, que es además muy visual, bueno, pues va a hacer que haya también una crisis social paralela a la crisis política de la estasis. Es decir, que la estasis no sea solo el pacto entre aristócratas para ver quién es el rey y quién no es rey, sino que la estasis sea también el modo como, bueno, pues el grupo más numeroso de la polis, que son los campesinos, sostiene o elimina, a través, por ejemplo, de las tiranías, a un gobernante o reivindica determinados derechos políticos, ¿no? Eso hace que también el arcaísmo sea el periodo de las instituciones grupales, de las instituciones en las que los ciudadanos, en cierta medida, se ven representados. Y probablemente el ejército plítico es una de ellas, pero también lo son los santuarios poliados. La elección de símbolos colectivos, a veces propuestos por el poder, a veces perpetuados en cierta medida por la tradición, que se convierten en elementos donde toda la polis se reconoce, ¿no? Y que no por casualidad, en muchas ocasiones, pensad en los relieves del templo de Zeus en Olimpia, ¿no? Y de Apolo en Egina, incluso algunos de los relieves, aunque sean ya más tardíos, del Partenón, bueno, pues lo que representan son escenas de combates hoplíticos en la defensa, mítica a veces, histórica a otras, de los límites de la ciudad. Pues todos esos elementos, la estasis política, la colonización, el fenómeno legislativo, la evolución constitucional paralela al fenómeno legislativo y la tiranía como una especie de interludio en esa sucesión de elementos de reforma política que van ajustando el modelo constitucional de la ciudad a la realidad de sus ciudadanos, marcan notablemente la historia del arcaísmo griego y establecen también una cierta línea divisoria entre aquellas polis con un arcaísmo más turbulento y con mayor dificultad para la reforma política y aquellas otras en las que, porque disponen de mejor suelo, porque no hay una presencia tan notable de la guerra fronteriza que estimula también la identidad política y que refuerza también la propia identidad de los hoplitas, ¿no? Que salen a enfrentarse con los vecinos. Pensad, por ejemplo, en las constantes guerras fronterizas de Esparta con Mesenia y con los territorios del entorno. Bueno, pues todo eso hace que haya algunas poleis más evolucionadas o que evolucionan más desde el punto de vista constitucional y haya otras poleis más conservadoras o inmovilistas, vamos a llamarlas así, en las que casi que mantener el territorio y la paz social y la población sometida a raya, como sucede, por ejemplo, con los ilotas en Esparta, preocupe más que cualquier tipo de reivindicación política que suele obedecer a sociedades con mayor participación hoplítica, pero que también tienen solucionados los problemas autárquicos de base de sostenibilidad de la propia ciudad-estado. Bueno, este sería un poco el panorama, bueno, muy rápidamente, aunque en las diapositivas tenéis una síntesis de cada hito, ¿no? De el arcaísmo griego, la colonización, las tiranías y las guerras fronterizas, que me parece que son un poco los hitos, ¿no? Que aparecen repartidos en esos primeros epígrafes del temario y que, como veis, todos ellos guardan relación con el gran cambio que supone la fusión de aldeas para generar un nuevo modelo de relación humana, que es la polis, que es considerada, también creo que lo dijimos la semana pasada, bueno, pues uno de los grandes aportes, ¿no? Culturales, y no el más importante, institucional y político del mundo griego a Occidente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna en el chat? Thank you. Perfecto, pues voy a dejar la grabación en el curso virtual y seguimos la semana que viene acercándonos a los modelos políticos que hemos insinuado aquí. Gracias.